en vacaciones se puede parar porque los decretos de necesidad y urgencia son diarios prácticamente y realmente marcan una labor que seguramente ha estado planificada de antemano para desarmar todo el modelo o el sistema económico que tuvimos durante 12 años. Y realmente es muy sabido que los sectores que más han ganado han sido los exportadores con la devaluación y los bancos que con ese gran manejo. Y también los grandes perdedores son todos aquellos los trabajadores que tengan sueldos fijos, fundamentalmente, los jubilados, la clase media que en los próximos meses, aparte de los aumentos de sueldo, de precios que han tenido, tendremos que soportar los aumentos de las tarifas indiscriminadamente, especialmente en algunos sectores que estaban subsidiados en una manera muy fuerte. Es decir, que la regresión del ingreso y de la capacidad de compra de los argentinos, digamos que está asegurada por los próximos meses. El ministro de Hacienda, Prat Gay, que conoce el tema bastante, el tema fundamentalmente el tema de endeudamiento y el tema de fuga de capitales, por su propia labor profesional, tanto pública como privada. Recordemos que él es el que había designado a Malita Fortabat para administrarle la fortuna después de vender el Loma Negra, y que figura en los registros del HSBC con fuga de capitales y evasión impositiva y una serie de cuestiones más. Con lo cual, las medidas que han empezado a tomar, más allá de los exportadores o de los grandes grupos exportadores, los beneficiarios son los bancos. Algunos DNU que se han tomado, así lo explican, por ejemplo, sobre el fin de año se tomó la medida de eliminar el tope que podían cobrar los bancos sobre las tarjetas de crédito, los intereses que podían cobrar, con lo cual a todos los aquellos que tenemos tarjeta de crédito nos han de llegar por el financiamiento tasas superiores hasta el triple de las que teníamos anteriormente. Los exportadores que se beneficiaron con la devaluación y las quitas de retenciones están comenzando a ser también perjudicados. ¿Por qué? El ministro cuando asumió y aún antes, que fue cuando en noviembre produjo la corrida de precios, dijo que el tipo de cambio del dólar debía estar 16 y hoy está alrededor de 13. Entonces ahí hay una puja enorme, a la cual hay que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque el dólar a 13 no era el dólar que querían los exportadores. Para nada. Y van a tratar de retener la mayor cantidad posible, como ya lo han hecho en el pasado, la cosecha, para evitar darle al mercado dólares. Para así generar una nueva devaluación o llevarle el dólar a 16 y si pudieran triunfar políticamente hacia 20 o más, es lo que decía Broda y Melconian en su momento. El otro grupo el ganador son los bancos. Y si es el gobierno logra el endeudamiento entre 15 y 25 mil millones de dólares, no necesita a los exportadores para tener planchado el dólar. Y si tiene planchado el dólar, tiene garantizado, de alguna manera, el ingreso de fondos golondrina. ¿Qué son los fondos golondrina? Son aquellos que, cuando ven un veranito, vienen e invierten. ¿Qué invierten? ¿En bienes propios o en bienes reales? No, invierten fundamentalmente en los sectores financieros. De ahí el tema de los bancos. Es decir, que si el dólar queda planchado en 13, oscila entre 13 y 14 y no se mueve, la tasa de interés que se está pagando se convierte, descontándole la pequeña devaluación, en una tasa de interés en dólares. Si la tasa del piso de interés es del 38% que puso el gobierno, se pasa a ser una tasa similar, o pongamos una devaluación pequeña, de más del 30% en dólares, cuando el mundo tiene una tasa de interés cero, o ahora que acaba de ser un poco subida por la Reserva Federal, del 2-3%. Fíjense, aquellos fondos especulativos cobrar una tasa de interés al 30% en dólares, pero vienen rápidamente. Esto lo han hecho en nuestro país y en todo el mundo. Por eso, si había una obligación de tener no menos de 120 días las inversiones financieras que se realizaban y tener una retención, es decir, había que inmovilizar por un plazo mayor el 30% del dinero que se iba a invertir en Argentina. Uh-huh. Era una forma de desalentar que estos fondos golondrinas vinieran a la Argentina, uh-huh, porque tenían que dejar el dinero o una parte del dinero no menos de un año. Uh-huh. Uh-huh. En otro decreto de necesidad de urgencia, eso se eliminó.
Sí.
Con lo cual, en la pelea de los ganadores entre exportadores y bancos, los bancos tienen las de ganar. Uh-huh. Y el dólar esté planchado por un determinado plazo para ganar una fortuna inimaginable en dólares, uh-huh, para estos inversores extranjeros, o digamos que vienen del extranjero, pero que pueden ser fondos propios, fugados oportunamente, y que hoy vienen enmascarados como inversión extranjera. Uh-huh. Porque uno de los grandes problemas que sigue teniendo la Argentina es la fuga de capitales, uh-huh, que no ha parado nunca, ni aún con el cepo. Uh-huh. Entonces, las ganancias que deberían ser reinvertidas y pagadas los tributos en Argentina, se han evadido sistemáticamente durante décadas y forman parte de la fuga de capitales que algunos estiman en más de, o cercanos a los 400.000 millones de dólares. Uh-huh. Estamos diciendo que prácticamente el 80% de lo que producimos todos los argentinos durante un año está fuera, uh-huh, uh-huh, y sin pagar impuestos.
Exacto. Digo, en esa línea, el hecho de que, bueno, quienes hoy están al frente de la UFI, ¿no?, estén vinculados o por lo menos sospechados de evasión impositiva y demás, hoy estén, digamos, dentro de ese cargo, digamos, ¿qué lecturas hacer también de eso mismo?
Es una señal, es decir, de que nada ha de pasar y que efectivamente pueden venir con total impunidad, que se les garantice esa impunidad. Uh-huh. Y hay otro tema que no ha sido suficientemente tratado, tal vez porque fue cerca de fin de año, pero a partir del 29 de diciembre pasado, hemos comenzado nuevamente el proceso de endeudamiento fraudulento de la Argentina.
Uh-huh. ¿Por qué?
Porque se le ha otorgado un bono a los importadores. Uh-huh. Los importadores requerían fondos del central y a través de los bancos. Ahora suscribieron en pesos un bono cuyo vencimiento es el 29 de diciembre del 2016. Uh-huh. Es decir, es un bono a un año,
sí,
y que paga un interés del 6% y que mensualmente, a partir de mayo de este año, se irá recuperando. Uh-huh. Entonces, uno de los motivos por la baja del tipo de cambio es justamente la poder suscribir con la menor cantidad de pesos la mayor cantidad de dólares posible. Uh-huh. ¿Se entiende? Uh-huh. Ahora, todo el producido que pueda tener la cosecha de soja va a estar destinado a pagar ese bono.
Sí.
Ahora, ¿en qué cabeza cabe que un importador, es decir, los grandes importadores en Argentina son los grupos económicos transnacionales, es decir, que se importan a sí mismos, ¿no?, o uh-huh, dentro del mismo grupo. Y si tienen exportadores ajenos, ¿en qué cabeza cabe que un proveedor del exterior mantenga la provisión a una empresa local sin que le hayan pagado? Uh-huh. Le han pagado en forma informal.
Sí.
A través justamente de la fuga de capitales, uh-huh. de la cual participan ineludiblemente los bancos. Uh-huh. Darle ese bono de compensación a los importadores por lo que no pudieron pagar en su momento, diciéndole que es para los para pagarle a los exportadores, a los proveedores del exterior, no tiene sentido. Se hizo la devaluación y todos estamos pagando en los precios la devaluación.
Sí.
Los importadores, por la mercadería que tienen, se les ha revaluado. Así como a nosotros la devaluación nos ha quitado poder de compra, todo bien importado vale más. Uh-huh. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Aquel que lo tenga en un inventario que hoy valía 10 pesos, antes valía 10, ahora vale 13.
Sí.
Bueno, a pesar de eso, se le ha dado ese subsidio. Uh-huh. Es decir, este es un subsidio que se le ha dado a los importadores, uh-huh. sin ninguna contraprestación.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Mm? Está claro.
Esto es la versión moderna de lo que fue la estatización de la deuda privada. Uh-huh. Se tomó la deuda financiera o comercial en aquel momento, comenzando en el 81 y terminando en el 87. Empezó antes de Cavallo y la terminó Melconian.
Sí.
Cuando formó parte del gobierno radical del 87, como director de deuda externa del Banco Central, y ahora vuelven a hacer lo mismo. Es un subsidio que se le da al importador, es decir, de una deuda comercial privada se pasa a una deuda financiera del Estado Nacional. Uh-huh. Y que lo hemos de pagar nosotros con nuestros impuestos y con las mayores tarifas que se nos han de cobrar durante todo este año.
Cabe aclarar, si me permitís, sí. Evelina, que el doctor Néstor Forero, aparte de ser economista, historiador, investigador, profesor catedrático, fue designado en su momento como uno de los auditores, el auditor oficial, sí. en el juicio de la deuda externa argentina, juicio que había comenzado el patriota, como él lo menciona, Alejandro Olmos.
Uh-huh, uh-huh. Exactamente, estaba viendo ahí los datos que teníamos de Néstor, justamente, sí, August, no sé si vos querés preguntar.
Sí, quería hacer una pregunta. Digo, Néstor, generalmente escuchamos a distintas personas, ¿no? En esta coyuntura nacional hablar sobre el hay que dejarlo gobernar, ¿no? Hay que esperar y dejarlo gobernar. Digo, la primera pregunta es si en la historia argentina ha existido la rapidez, o sea, si se ha visto antes la rapidez con la que este gobierno en tan pocos días ha tomado medidas de estructura para modificar un modelo económico. Esa sería la primera. Y la segunda es, ¿qué consecuencias tiene el dejar gobernar en el plano económico, que muchas veces no tenemos las herramientas para poder analizarlo?
Bueno, la pregunta es muy atinente y muy profunda. Sí, hubo cambios así abruptos. Por ejemplo, en la década del 30, con Federico Pinedo, el abuelo de uh-huh. del que tenemos actualmente. Es decir, que viene de familia.
De Pinedo el Breve.
¿Eh?
De Pinedo el Breve.
De Pinedo el Breve, sí. El que, pero, bueno, en el 30 pasó lo mismo. Pinedo llegó a decir, no se van a olvidar de mi administración. Y efectivamente quedó en la historia por un cambio absoluto, un vuelco de campana. Y la segunda parte era si hay que permitirle el tiempo. Esto es como permitirle, ¿es permitido una violación? ¿Tenemos que terminar, que dejar que termine la violación para acusarlo o para decir nos están violando? Mm. ¿Están violando nuestros derechos? Y esto nos trae a la necesidad de que la economía debería ser enseñada desde la escuela primaria. Uh-huh. Así como cuando se enseñan los derechos civiles y la historia nacional, para tener una pertenencia, por lo menos los mecanismos más elementales, que las personas que aún no han tenido la posibilidad de pasar por una universidad perciben de que las cosas están mal y no las pueden explicar. Uh-huh. Por ahí, generalmente los trabajadores, aquellos que han tenido menor oportunidad de educación, saben en su interior de que realmente los están estafando, los están robando, aunque no lo puedan explicar. La cuestión pasa si vamos realmente a ser una nación que luche por su independencia, tener una otra educación. Uh-huh. Y otra educación basada en el sentido común.
Sí.
¿Por qué? Porque fundamentalmente la educación que tenemos no nos sirve y ni nos va a servir en el futuro. Y por ahí me voy muy lejos, pero piensen que prácticamente en los próximos años el ser humano va a ser reemplazado por los robots en muchos de sus oficios. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que puede diferenciar a un trabajador robot de un ser humano? El sentido común.
Uh-huh. ¿Mm? Sí.
El pensamiento práctico y concreto. Y eso no lo puede tener todavía la inteligencia artificial. Uh-huh. Es decir, que si nosotros vamos a darle trabajo a nuestro pueblo, tenemos que educarlo en el sentido común. Uh-huh. Uh-huh. Cosa que no hace el sistema educativo uh-huh. argentino. Sí. Y nunca lo he hecho. Es decir, nuestra primera tarea es deseducarnos uh-huh. de lo que nos han enseñado. Yo recuerdo en la universidad que tenía un profesor de matemática avanzada, que él era muy drástico y decía que realmente había que no permitirle a las maestras procrearse, porque eran las responsables de deformar la mente de los chicos enseñándole la regla de tres simple y la regla de tres compuesta. Mm. Por lo cual le enseñaban a pensar irracionalmente. Y él hacía el siguiente ejemplo. Si un operario hace un pozo de un metro en una hora, dos operarios hacen el mismo pozo en media hora. Uh-huh. Con lo cual, 100 operarios lo harían en forma instantánea. Uh-huh. ¿Eh? Y, decir, y 100 operarios se molestarían entre todos y no harían el pozo. Uh-huh. ¿Eh?
Claro.
Entonces, la forma en que nos educaron hasta matemáticamente es irracional, uh-huh. sin sentido.
Bueno. ¿Eh? Néstor, te iba a preguntar justamente en esa línea de apuntar al sentido común y de tratar de que el vecino común entienda, digamos, cómo impactan estas medidas en su vida cotidiana, en esa línea, ¿no? Estas medidas de liberalización del comercio, de endeudamiento y demás, ¿cómo afecta a los trabajadores, ¿no?
A los trabajadores le va a afectar primero en los puestos de trabajo. Y lo primero que van a querer lograr es que asuman y como pérdida esta inflación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en las próximas paritarias quieren negociar de acá para adelante.
Sí.
Y toda la suba de precios lo absorba el salario. Uh-huh. Primer punto.
Sí.
Para lograr eso, tienen que lograr que la prioridad en las paritarias sea la conservación de los puestos de trabajo,
sí.
y no la conservación de la capacidad de compra de los trabajadores.
Uh-huh.
Para hacer que la prioridad sea conservar los puestos de trabajo, primero tienen que producir lo que están produciendo, casi silenciosa, una enorme masa de desocupados, uh-huh. que lo están haciendo a través de todos los organismos públicos. Estaba escuchando hoy, recién ustedes estaban diciendo de que hay los médicos uh-huh. No tienen los contratos renovados.
Uh-huh.
Si no tienen los contratos renovados y pasa un mes o dos, los médicos que quieran continuar con su trabajo, ¿van a poder aplicarle a sus honorarios el índice de inflación
uh-huh.
o no?
No, van a aceptar lo que venga, digamos.
Van a aceptar lo que viene. Y lo que no, se van a quedar afuera, uh-huh. sin trabajo.
Uh-huh.
El problema es que el que se quede sin trabajo no va a conseguir trabajo en otro lugar fácilmente.
Uh-huh.
Eso va presionando sobre los salarios.
Sí.
O sobre los honorarios, los ingresos de los trabajadores, desde la clase media hasta los más pobres.
Uh-huh.
¿Mm?
Uh-huh.
Si la UH tampoco es actualizada, también ahí tenemos otra vez una fábrica de menesterosos.
Uh-huh.
¿Eh? Y de gente que va a dejar de llevar a sus hijos a las escuelas.
Sí, ¿Mm?
Sí.
Es toda una cadena uh-huh. que se va produciendo. Y aquel que tiene ingresos móviles, que los puede ajustar, cuando le lleguen las tarifas, con aumentos en algunos casos, según la región, del 200-300%, también la va a tener que asumir, porque no va a poder subir sus honorarios en esa misma proporción. Uh-huh. Con lo cual, la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno del país va a ser menor. Uh-huh. Esa es la primer parte. Es decir, mantengamos el puesto de trabajo y comámonos la inflación y comámonos parte del aumento de tarifa porque no lo podemos trasladar. Uh-huh. Pero después viene la segunda etapa, como se liberaron las importaciones, muchos de los que hoy tienen trabajo volverán a tener una competencia deshonesta en un mundo en que hoy por hoy se está discutiendo quién trabaja y quién no. ¿Qué país le da trabajo a su gente y quién no? Uh-huh. Porque la crisis financiera mundial, que no ha cesado desde el 2008 a la fecha, está definiendo en pocas palabras quién trabaja y quién no. Uh-huh. ¿Quién consume y quién no?
Sí.
En Europa está pasando eso con los índices de desocupación. Uh-huh. Y lo que justamente, si el dólar está planchado en una banda de 13 o 14 y no de 16 o 20, como quieren los exportadores, va a ser más barato importar que fabricar, porque las tarifas hasta las energéticas van a subir. Uh-huh. Entonces los costos energéticos van a subir. Uh-huh. Si los costos suben, cada vez los salarios para mantener el trabajo tienen que incidir menos en el precio final. Uh-huh. Con lo cual baja el consumo, sí, de aquellos asalariados. Uh-huh. Y la amenaza de la importación está a decir, señores, o se come la devaluación o abrimos la importación.
Sí.
Y pierden la fuente de trabajo. Uh-huh. Uh-huh. Esto ya lo hemos visto fundamentalmente en los 70 con Martínez de Hoz, uh-huh, con perdón de la palabra, y en los 90 con Domingo Felipe Cavallo, con perdón de
también,
la palabra.
También. En esa línea, digo, ¿cómo puede ser que un proyecto de estas características, ¿no?, conservador y que apunta a consolidar a los grupos concentrados y no a la distribución de la riqueza, haya llegado al poder por la vía del voto popular, ¿no? Y en esto quizás también apelo a tu valor histórico, ¿no?, en esto que mencionabas recién, Norberto. Digo, ¿cómo se puede entender que se haya llegado a través de esta vía, digamos, siendo que en otros momentos de la historia utilizaron otros mecanismos?
Y fundamentalmente con la importancia mayúscula que está teniendo los medios de difusión, que a través de la psicopolítica se manejan las masas. Y los ejércitos de ocupación de los países son fundamentalmente los bancos y los medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, a través de esto nos han manipulado la mente, las prioridades y la cultura. Uh-huh. ¿Mm? Por un lado, hemos tenido todo un reafirmación de la cultura popular, pero hubo sectores a los cuales han estado expuestos a la radioactividad de los medios masivos de comunicación, uh-huh, que les han fijado otras prioridades. Uh-huh. Y terminaron, como el síndrome de Estocolmo, enamorándose de su secuestrador.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Le ganaron las elecciones los eslogan?
Uh-huh. Bueno, siempre ganan. Últimamente, uh-huh, siempre ganan en los eslogan, porque los partidos políticos están dejando de tener contenido político propio o intelectual. No hay partido en la Argentina o movimiento que diga qué piensa, cómo vislumbra o a qué Argentina quiere, la tiene como objetivo para el año 2050 y cómo llegar. Uh-huh. Es decir, nosotros no tenemos una proyección o una perspectiva del futuro, mientras sí lo hacen todos los países. Uh-huh. Es decir, hasta los trabajadores del intelecto, yo me niego a hablar de los intelectuales porque los intelectuales son aquellos que generalmente están en las torres de Babel y no están en contacto con la realidad. Uh-huh. Pero los trabajadores del arte, la cultura y del intelecto y de las ciencias no tenemos todavía la disciplina de pensar el país a 30 años vista. Uh-huh. ¿Y cómo llegar a esos objetivos? Eso está faltando en todos los claustros universitarios y académicos. Uh-huh. Es decir, hasta en los más altos niveles, saliendo de la universidad a los niveles de posgrado y maestría, tampoco salvo honrosas excepciones, se piensa el país para el año 2050. Uh-huh. Esa omisión hace que nos manejemos con la circunstancia, que nos pasa con lo cotidiano y no pensemos a futuro. Uh-huh. Y si no pensamos a futuro, ese futuro que nosotros no pensamos, que nosotros no idealizamos y buscamos la forma, lo van a decidir los otros. Uh-huh. Porque si un país no se piensa a sí mismo, y cuando digo país estoy hablando de la nación latinoamericana,
sí,
como comunidad espiritual, cultural, social, económica y política, si la nación latinoamericana no se piensa a sí mismo para el 2050, otros piensan, no ya como nación latinoamericana, sino como región, y nos van a querer y nos van a dominar sin lugar a duda. Uh-huh. Porque no, nosotros somos cortoplacistas. Uh-huh. Y la estrategia, la buena estrategia, no tiene tiempo. Uh-huh. El tiempo es una variable más, pero lo que existe son los objetivos permanentes. Uh-huh. Inglaterra decía que ella tenía intereses permanentes y que lo circunstancial eran sus socios, que podía tener en cada momento.
Uh-huh, uh-huh. Néstor, con relación al tema de la deuda externa, uh-huh, este nuevo endeudamiento, esta nueva versión de la deuda externa argentina, ¿es posible que se la pueda llegar a enjuiciar? ¿Podemos tener otra nueva instancia de un juicio a la deuda externa argentina por algún tipo de ilegalidad en la contratación de esta deuda?
Si tuviéramos otro sistema jurídico, no haría falta una nueva un nuevo juicio, sino terminar el que yo participé y al cual le pedimos en su momento y llegamos hasta la Corte Suprema y no lo quiso tratar, la nulidad absoluta de la deuda contraída durante la dictadura cívico-militar. Uh-huh. Porque en la primera parte del juicio se encontraron de un mero muestreo, se hizo una muestra del 5% de las operaciones y se encontraron 477 operaciones ilegales. Lo primero que hicimos cuando fuimos nombrados fue decirle al juez que cumpliera con el artículo 1047 del Código Civil, que decía en aquel momento que el juez puede y debe, es decir, tiene potestad y debe, tiene obligación de declarar la nulidad absoluta de todos los actos administrativos que sean fraudulentos. Y el mismo juez dice que de una muestra nada más encontró 477 operaciones,
sí,
fraudulentas. Nosotros le pedimos al juez, bueno, no hicieron lo que tendrían que haber hecho, que era revisar toda la deuda. Bueno, tampoco podían porque no había registro. Esa es otra cuestión.
Eso también es un hecho fraudulento, ¿no?
Otro fraude. Pero bueno, pero por lo menos de las 477 operaciones, tener la obligación de decretar la nulidad absoluta. ¿Qué hubiera sido? Si hubiera decretado la nulidad absoluta, todas las renegociaciones que se hicieron a partir de ese contrato original son nulos de nulidad absoluta.
Claro.
Y los fondos que se hayan pagado deben ser restituidos. Si el acreedor, dice el código en el artículo 901, 2, 3 y 8, del viejo Código Civil, soy contador, pero tuve que aprender leyes para realizar lo mejor posible mi trabajo, dice que la nulidad es desde el mismo momento en que se produjo y la de restitución de los pagados, si el acreedor es de buena fe, es desde el momento en que se lo pide. Uh-huh. Y si es de mala fe, desde el momento en que se produjo el hecho fraudulento.
Sí.
Fíjense que nosotros no tendríamos deuda externa si no seríamos acreedores externos.
Uh-huh.
Y tendríamos la corresponsabilidad probada del Fondo Monetario Internacional que participó de este fraude.
Uh-huh.
Es más, en el tema de la estatización de la deuda, hay un informe de julio de 1984 del Banco Mundial que dice que en la República Argentina los grupos económicos están, porque existían los seguros de cambio, es decir, esta forma de traspasar deuda privada a deuda pública, estaban generando no menos de 5 mil millones de dólares de deuda fraudulenta. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Lo dice el Banco Mundial. Y si el auditor de las cuentas públicas era el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo es que dejó llevar esto adelante? Claro. ¿Y por qué nunca se... Yo le pedí en su momento el enjuiciamiento desde Caballo hasta Melconian. El juez nunca me prestó atención. ¿Eh? Porque Domingo Caballo, en un libro que se llamaba En Economía, Economía en Tiempo de Crisis, decía que él había estatizado la deuda privada en pesos, pero no la deuda privada en dólares, porque eso era un fraude. Y que él estaba dispuesto, estaba hablando de la fines del 80, que él estaba dispuesto a que si un juez de la nación lo llamaba a declarar, él iba a explicarle cómo los que vinieron detrás de él habían realizado ese fraude en favor de determinados grupos económicos. Yo le pedí al juez que lo llamara a declarar y que además hiciera un careo con Melconian.
Sí.
Porque Melconian, como director de deuda externa, en un dictamen de cuatro carillas que nos costó 17.206 millones de dólares, dice, en pocas palabras, mire, lo que digan los auditores del Banco Central no tiene importancia. Si le dimos este beneficio de estatizar deuda a unos grupos económicos, se lo tenemos que dar a todos.
Así sin más.
Así nomás. Uh-huh. Así firmó, no solamente declaró, sino que firmó el actual presidente del Banco Nación.
Uh-huh. Bien, la historia se repite, ¿no?
Sí, pero la segunda vez en forma de tragedia.
Exacto. Exactamente, así dice el dicho. Bien, bueno, Néstor, digo, me gustaría que, digo, yo me quedé pensando como pregunta, pero después me quedé en esto de que decías, bueno, la necesidad de proyectar un poco más a largo plazo, pero digo, ¿en qué momento, digo, en principio preguntarte cómo proyectas 2016, ¿no? Digamos, si se va a dar, o en qué momento se va a dar esta reacción cuando ya los sectores populares resientan, ya se vean resentidos en su bolsillo, ya están resentidos, ¿no? Los salarios no tienen la misma capacidad de adquisición, pero digo, ¿en qué momento pensás que se pueda dar una especie de reacción a estas medidas económicas que claramente no favorecen a los sectores populares?
Yo creo que realmente se va a sentir en el bolsillo de la gente y tener el panorama en el segundo trimestre. Uh-huh. Es decir, este primer trimestre todavía, este mes está el aguinaldo, las vacaciones, todavía no llegaron las facturas, y entonces qué barbaridad cómo subieron los precios y nada más. Uh-huh. O qué problema tengo porque me quedé, todavía no me firmaron el contrato de renovación.
Sí.
Y gente, por ejemplo, como la que trabajaba en el Congreso de la Nación, hay 3.000 personas que quedaron en la calle. Uh-huh. 3.000.
Sí.
Y están renegociando a ver si entra alguno, dos, 600, pero son 3.000. Uh-huh. Esa gente a fin de mes ya no cobra.
Sí.
Y eran trabajadores. No eran ñoquis, eran trabajadores. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Esa gente ya empieza a sentirlo. En el acumulado, la presión social va a llegar a empezar a acumular presión realmente en marzo. Uh-huh. Hoy todavía estamos discutiendo más la ley de medios. Uh-huh. Que la situación económica. No está mal que discutamos la ley de medios.
Sí.
¿Mm? Uh-huh. Pero si el gobierno, como cumple y dice que en el mes de enero se endeuda en 25 mil millones de dólares, ojo al piojo. Uh-huh. Si empiezan a cerrar fábricas, si Cresta Roja no funciona. Uh-huh. Y hay decenas o centenares de empresas del mismo estilo, donde hay 5.000 trabajadores, Villa Carlos Paz tendrá un febrero que empiece a ser preocupante. Uh-huh. Además, comienza las clases, va a haber una parte de la segunda quincena que no se va a poder utilizar o que la merma va a ser mayor. Uh-huh. Marzo va a ser complicado. Y desde ahí en más, cuando ya llegó la segunda factura de servicios sin subsidios, ya te empieza a doler muchísimo. Uh-huh, uh-huh. Ya te empieza a comer todos los ahorros. O la tarjeta de crédito te cobre intereses del 150%. Es decir, ¿cómo hago para cancelar esta tarjeta?
Claro.
ya no puedo usar más la tarjeta. Entonces, si no puedo usar más la tarjeta, empiezo a reducir el consumo. Uh-huh. Además de la deuda que me queda y que va a ser fraudulentamente crecer hasta las nubes. Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer? Tomar un préstamo para cancelar la tarjeta, y como tengo que pagar el préstamo, evito y ya resigno el consumo.
Claro, claro.
Todo eso se va a ir dando, empieza ahora, y en el segundo trimestre del 2016 va a ser eclosión. Uh-huh. ¿Cuándo? No sé, no tengo el termómetro social. Depende mucho si la gente, cómo canalice su bronca, su desazón. Uh-huh. Y de la clase política, si alguna vez se pone al frente o sigue estando a las espaldas de la gente. Uh-huh. Lo que yo entiendo es que las personas que tenemos ya, pasamos los 50 años y tenemos una posición tomada, nosotros no podemos esperar, uh-huh, como era tu pregunta. Nosotros tenemos que ir al frente, porque si nosotros no vamos al frente, van a tener que ir la juventud. Uh-huh. Y si va la juventud, uh-huh, va a pagar las consecuencias.
Uh-huh. Y la historia se repite, decía Belina. Y el otro día, hace un par de semanas atrás, tuvimos en Radio Nacional Córdoba la reunión de la coalición por una comunicación democrática, donde el doctor Javier Rodríguez Villafañe sostenía que cuando fue el quilombo del 2000-2001,
sí,
se había utilizado y manipulado la protesta popular con las asambleas populares. Uh-huh. Entonces, se manipuló eso, se propició eso para distraer la atención de la gente de lo importante de salir a luchar de otra manera y cambiar. ¿Y en qué derivó? Derivó en los saqueos, derivó en el que se vayan todos, que al final se quedaron la mayoría atornillados, volvieron algunos camuflados, algunos con las caras cambiadas, pero... Y la historia se está prácticamente repitiendo. Mm. Y digo por qué, porque muy bueno que algunos referentes políticos vayan a las plazas y convoquen 5,000 o 10,000 personas, pero ¿qué estamos haciendo con eso? Mm-hmm. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos solamente canalizando la bronca y el malestar? Nos juntamos todos para protestar acá y nada más, y que nos digan cosas que queremos oír, o nos están invitando a que vayamos a pelear contra esta manipulación de los derechos y las libertades que nos están cercenando, o estamos esperando a que se declare el estado de sitio, la no apertura del Congreso de la Nación, la suspensión indeterminada de la vigencia de la Constitución Nacional. ¿Estamos esperando eso? ¿Quieren que haya muertos en las calles nuevamente para poder reaccionar y parar este avasallamiento de derechos y libertad? No sé, yo creo que la historia se está repitiendo, uh-huh, pero se va a repetir, creo que con una contundencia mucho más dramática de la que vivimos en los principios de la década del 2000.
Uh-huh. Digo, esperemos no tener que llegar a lo mismo, ¿no?
Digamos, esperemos que hayamos aprendido.
Exacto. Bien, bueno, les agradezco a los dos porque se hayan venido a la radio, tomarse el tiempo de charlar con nosotros, de también tratar de entender un poco el momento político, económico y social por el que atraviesa nuestro país. Así que agradecidos por tomarse el tiempo.
No, gracias a ustedes.
No, gracias por darnos la oportunidad, porque cada vez hay menos medios. Y muchos están en esto de esperemos, uh-huh, a ver qué pasa. Y mientras esperamos, el enemigo del país avanza. Uh-huh. No es el gobierno, es el poder que está detrás, utilizando para convertir a la Argentina otra vez en una granja proveedora de materias primas sin valor agregado, sin trabajo, y donde sobran más de 20 millones de argentinos.